candidato a la alcaldía de Bogotá, hace una invitación a Claudia López para que se midan en una consulta para eso, para la alcaldía de Bogotá, una consulta de izquierda. Y le responde Claudia López Felipe lo siguiente. Obvio, mi corazón, nada de nervios, besos. ¿Usted se imagina que la invitación hubiera sido al revés? Que Claudia López hubiera invitado a fulanito de tal a que hagan una coalición y a que hagan una consulta interna.
Y alguien Holman le respondiera, dicho, obvio mi corazón.
Obvio mi corazón, estarían desbaratando a ese personaje.
Crucificándolo, porque obviamente ella sí puede decirlo, pero hay de que un hombre le diga a Claudia López, claro, mi corazón, sexista, no sé qué, tatarí.
Pero eso es, esa es la superficie de esto. Sí. Lo que hay en el fondo es la invitación de Holman Morris, que es muy cercano a Gustavo Petro, que quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá, la invitación para que armen una coalición. Holman, buenos días.
Muy buenos días, Néstor y colegas, amigos.
Holman Morris es concejal de Bogotá. ¿Cómo está el camino, Holman, ahora que usted recibe el aval de este partido de maíz, el Movimiento Indígena?
Pues, Néstor, lo primero que habría que señalar es que, y vale la pena recordarlo, yo represento aquí en el Consejo de la Ciudad de Bogotá la cuarta votación más importante de la ciudad por el Movimiento Ciudadano Progresistas. En ese sentido, digamos, lo que vemos primero es una gran coalición entre el Movimiento Ciudadano Progresistas y el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Es una primera coalición que me permite entonces tener un aval, y eso hay que decirlo claramente, y en la pragmática política eso agiliza el camino para estar en una interpartidista con el candidato que tenga que salir de la consulta de los verdes, donde están Antonio Navarro y, por supuesto, creemos, así lo he conversado con Claudia López, creemos que muy seguramente va a estar Claudia en esa consulta.
Sí. Holman, ¿por qué usted necesitaba el aval de Maíz? ¿Qué pasó con la personería jurídica de los Decentes, de Colombia Humana, de Progresistas, que son todos estos movimientos que han tenido que ver con el petrismo?
Vale, eso, pero digamos que esa es una pregunta que había que hacerse la Consejo Nacional Electoral, ¿no? ¿Por qué el Consejo Nacional Electoral se niega a entregarle, a darle el aval o la personería jurídica, mejor, a la Colombia Humana? ¿Qué es la Colombia Humana hoy? La Colombia Humana es un gran sombrero, una gran sombrilla de movimientos sociales, de movimientos progresistas, de movimientos ciudadanos, donde está la Unión Patriótica, está Maíz, está Progresistas, en fin. Pero de ese entorno, de ese campo progresista, solamente Maíz tiene personería jurídica y la Unión Patriótica tiene personería jurídica. Entonces, digamos, el hecho de no tener personería jurídica Colombia Humana dificulta mucho el camino, y los miembros del Consejo Nacional Electoral así lo saben. El Consejo Nacional Electoral obedece es a la clase política tradicional, a los partidos políticos tradicionales, y yo no creo, ojalá me equivoque, ojalá el talante de la democracia colombiana avance años luz en los próximos días y próximos meses, pero yo no creo que la clase política tradicional le otorgue la personería jurídica a quien hoy representa, que es la Colombia Humana y Gustavo Petro, a quien hoy representa, pues, su contradictor político más importante.
Concejal, ¿a quiénes más piensa invitar o piensan, con quiénes más piensa hacer esta consulta interpartidista, además de Claudia López, o en caso de que Claudia López no se sume?
No, aquí lo importante, y lo hemos hablado inclusive con Claudia y con otras y con otros miembros, líderes del movimiento alternativo progresista en la ciudad de Bogotá, aquí lo importante es la unidad. Estamos en unidad, vamos a ir a una consulta interpartidista para sacar un solo candidato.
Holman.
No, sí.
Entonces, se dañó la comunicación. Este debía ser un teléfono fijo, eso no se puede ni con celular ni con fijo. Es Holman Morris, concejal de Bogotá, ahora con el apoyo de Maíz, sin el apoyo de Colombia Humana, que es por cuenta de...
Claro,
de
no, este tienen, no de la tienen política. Personería jurídica, pero igual es más allá de que estén buscando un partido, también es el tema de la consulta interpartidista. Hay más o menos 10 candidatos de lo que llamamos hoy la centroizquierda.
¿Están quiénes? Están Morris, Holman Morris, Claudia López, Antonio Navarro.
María Mercedes
Claudia
Maldonado.
López, ¿será que sí va a la alcaldía?
Claudia López,
ella estaba en esa definición
yo
de diciembre.
Creo que, sí, Ricardo,
creo que
si usted
es una definición
pregunta,
de año nuevo.
Yo creo
para
que
ella.
Claudia López sí va a la alcaldía.
Pues sí, porque le tocaría en la presidencia competirle a Gustavo Petro. Es decir, de pronto piensa que más fácil.
¿Y será que si llegan con Petro o se van con Fajardo otra vez? Y Petro monta todo lo aparte.
No, bueno, sé, pero
estamos
preguntas...
muy temprano.
Pero de momento estamos en la alcaldía de Bogotá. Holman, ¿me escucha? ¿Se arregló?
Sí, en eso sí, ya estamos otra vez en contacto.
Sí, le estaba preguntando a Luz María.
Sí, sobre
quién es más?
Porque veo que ya me está respondiendo de una manera un poco general. Si me pudiera dar los nombres de quiénes más integrarían de pronto, a quiénes invitaría.
¿Quiénes están
consulta?
En la coalición de la izquierda, mejor dicho?
No, pero digamos eso es de público conocimiento. Hay Antonio Navarro, está Jorge Rojas, está Claudia, yo creo que posiblemente va a estar de candidata a la alcaldía de Bogotá. Digamos, esos son los nombres que han sonado y tienen, y yo creería que todos tienen que estar en una consulta interpartidista.
Sí. Ahora, Holman, lo que pasa es que va a haber segunda vuelta, según está aprobando el Congreso para la alcaldía de Bogotá. Entonces, la primera vuelta va a terminar convertida en una consulta de los partidos, unos de izquierda y otros de derecha.
Sí. No, yo creo que antes de llegar a esa primera vuelta, antes de esa primera vuelta, Néstor, y esa es la idea que tenemos, se tiene que definir un candidato único de los movimientos progresistas y alternativos de la ciudad de Bogotá. Nosotros estamos convencidos que se puede ganar en primera vuelta en la ciudad de Bogotá.
¿Y qué lo hace estar convencido de eso, Holman?
Pues nosotros, primero, digamos el desastre de Peñalosa, ¿no? El más impopular en toda la historia de la ciudad de Bogotá. Y una cosa que vale la pena resaltar, Néstor, si usted revisa los indicadores sociales y macroeconómicos de Bogotá, cifras del DANI, Bogotá está en la peor de sus crisis. Bogotá ha perdido 2.5 puntos del crecimiento que venía teniendo. Aumentaron en 120.000 los desempleados en la ciudad de Bogotá y crece la pobreza multidimensional. Hoy la gente no quiere repetir el modelo peñalosista. Y si ustedes ven, ¿quiénes están del otro lado? ¿Quiénes serían los candidatos del sector de derecha que se opondrían a una propuesta alternativa y progresista? Son los candidatos que en su momento impulsaron y promovieron a Enrique Peñalosa. Bogotá no quiere el modelo peñalosista, repetir el fracaso peñalosista en la ciudad. Eso me da la certeza. Y en segundo lugar,
¿y pues, qué lo hace pensar, sí, Holman? Entonces se la pregunto al revés. Sí. ¿Y qué lo hace pensar que quiere repetir el fracaso de los gobiernos de izquierda en Bogotá?
Es que ahí es donde yo tengo las diferencias, Néstor, y con toda tranquilidad yo invito a que hagamos el análisis, y no sobre subjetividades, no sobre opiniones, sino sobre cifras. Yo los invito a que revisemos las cifras del Producto Interno Bruto, crecimiento, en qué punto la recibió la Bogotá Humana, a qué punto la llevó la Bogotá Humana. Dos, los invito a que revisen y hagamos el debate sobre las cifras. ¿En qué punto recibió la pobreza multidimensional la Bogotá Humana? ¿En qué punto la dejó? ¿Y cómo la tiene hoy Enrique Peñalosa? Esas son las cifras. Y hay una cosa que aprendí en los últimos días, Néstor, del profesor Antanas Mockus, que se llama la justicia o la justeza en el relato. Es decir, el relato que se le ha hecho a la Bogotá Humana, sin querer decir que no se hayan cometido errores, claro que se cometieron, pero no fue el caos, ni yo comparto que haya sido crisis, ni que se haya abandonado Bogotá, porque las cifras del DANE nos están demostrando lo contrario, a la luz y por contraste con las cifras macroeconómicas y sociales de la administración de Enrique Peñalosa. Entonces yo invitaría que hagamos la comparación de esas cifras y entonces sacamos la conclusión de quién llevó a Bogotá a la crisis.
Concejal, ¿cuándo se haría esa consulta? Y no sé si ya tengan medido desde sus sectores si hay algún tipo de efecto político adverso por cuenta del video del senador Gustavo Petro recibiendo fajos de billete en efectivo. Una cosa tiene que ver con la otra por el timing. En ese momento está muy caliente el tema del video y por eso quisiera saber cuándo tienen previsto hacer la consulta.
Sí, esa es una pregunta importante a la cual uno no puede, digamos, no puede hacerle el guince. Sí. Yo creo que claro que ese que el video ha golpeado no solamente al sector progresista de la ciudad de Bogotá, pero por eso también le estamos diciendo a Bogotá y le estamos diciendo al país hoy más unidos que nunca, hoy más unidos que nunca frente, no solamente frente a ese video, sino al intento de quitarle la personería jurídica a la Unión Patriótica, a las negativas para entregarle la personería jurídica a la Colombia Humana, al intento de llevar a la cárcel a Gustavo Petro, al intento de socavar y acabar todo movimiento que intente un cambio profundo en Colombia, más unidos que nunca, y el ejemplo lo va a dar Bogotá. Sí. Entonces, los tiempos, el año, como tú lo dices. Yo creo que es importante tener en cuenta la voz de Flavia López. Flavia López es una líder importante, es una líder generacional, es decir, con Flavia nos une la séptima papeleta, el movimiento por la Constitución de 1991, y es una líder importante en la ciudad de Bogotá y en el país. Yo creo que Flavia lo ha anunciado. Flavia dice que en marzo estará dando una noticia, estará diciendo si va o no va a la alcaldía de Bogotá. Yo creo que tenemos que esperar eso, pero yo soy partidario que en el primer semestre del año entrante ya se tiene que haber llevado a cabo la consulta de los sectores progresistas de la ciudad de Bogotá para que llegue un solo candidato a primera vuelta en las elecciones bogotanas, que estamos convencidos, estamos convencidos de que ese candidato puede ganar la alcaldía de Bogotá en primera vuelta.
Más allá de lo que usted considera, porque usted mete en el paquete de supuestos intentos de desprestigio o de acabar a la Bogotá Humana, en la misma narrativa del senador Gustavo Petro, el video del mismo Petro recibiendo fajos de billetes, ¿es un hecho objetivo que eso es profundamente repugnable?
Sí, no es que quieran meterlo, meterlo a la cárcel, es que hay video.
Es una imagen fea, hay una evidencia que quisiera saber cómo analizan desde el movimiento, no desde la óptica de lo que pueden plantear como una persecución o como una estrategia para acabar la Bogotá Humana. El video Mondo y Lirondo, el video que se ve con Petro recibiendo plata, ¿cómo les afecta a ustedes políticamente para llegar a la alcaldía de Bogotá?
Yo creo que eso lo ha dicho Gustavo Petro. Gustavo Petro nunca ha evadido la responsabilidad de una imagen que choca la sensibilidad social, la sensibilidad de la opinión pública colombiana, que eso va a tener unos efectos seguramente. Ahora, nosotros no creemos que traiga los efectos devastadores como algunos quisieran. Creemos que no. Y creemos que en las últimas semanas, digamos, la actitud de Gustavo Petro, la actitud del movimiento de dar la cara. Otros se van del país. Otros movimientos políticos, sus cabezas le piden a quienes están siendo investigados que huyan del país y después buscan impunidad y pretenden traerlos nuevamente a Colombia como si nada hubiera pasado. Ese no es el caso de Gustavo Petro ni de la Colombia Humana, que ha dado la cara, ha pedido la réplica en el Congreso de la República y no se la han querido dar en espacio donde se conoció ese video. Eso habla muy mal de la democracia colombiana y eso también le manda mensajes a la opinión pública del otro lado. ¿Por qué no dejan hablar a Gustavo Petro? ¿Por qué se empeñan en decir que allí hay un ilícito cuando no ha habido un ilícito, sin desconocer que evidentemente es una imagen sensible que choca a la opinión pública? Habló el arquitecto Simón Vélez, ha hablado Gustavo Petro va a la corte, toma la iniciativa para ir a la corte y decirle: aquí estoy, investíguenme. Hay un señor, el abogado del diablo, que dice que el dinero es del Loco Barrera. El Loco Barrera dice: yo nunca le he dado dinero a Gustavo Petro. Entonces, poco a poco, las aguas van volviendo a su cauce, y yo creo que eso también tiene un impacto a favor nuestro en la opinión pública.
Holman, una pregunta final. ¿El candidato de Petro, con o sin video, el candidato de Petro es usted o es Jorge Rojas?
El candidato, esa pregunta es muy importante en esto, porque Gustavo Petro, ¿qué nos ha enseñado?
María Mercedes Maldonado.
Ah, bueno, también
Gustavo
está,
Petro,
que fue la directora de planeación de Petro.
Sí. Gustavo Petro nos ha enseñado la audacia política, Gustavo Petro nos ha enseñado la independencia en los momentos en que hay que hacer independientes, y Gustavo Petro dijo, apoyaré el candidato que gane la consulta interpartidista de los sectores alternativos. En consecuencia, lo que nos está diciendo es una invitación a que ganemos esa consulta. Y en consecuencia, pues yo tomo esta iniciativa. María Mercedes Maldonado es una mujer extraordinaria, una profesional importante de la Colombia Humana, y si quiere estar en la contienda, pues bienvenida. Es que lo importante de la Colombia Humana y del progresismo, con Maíz, con la Unión Patriótica, es que hay líderes importantes, pero también quiero decir, viene una renovación generacional de liderazgos en los sectores alternativos del país, que es urgente, importante y la necesita la democracia colombiana.
Sí, es Holman Morris, candidato de momento del Maíz a la alcaldía de Bogotá, 8:39. Holman, una pregunta final, ¿cómo le pareció la respuesta de mi corazón, de Claudia López?
Es que a Claudia, a mí, como te digo, Néstor, Claudia y yo nos conocemos hace más de 25 años. Estuvimos unos líderes universitarios, ella desde el Externado de Colombia, yo desde la Universidad Javeriana, y hemos coincidido en diferentes momentos de la vida, en un momento muy difícil para el país, que fue el asesinato de Luis Carlos Galán, el asesinato de Carlos Pizarro. Nos inventamos el movimiento de la séptima papeleta, sacamos adelante la Constitución del 91. Entonces, ese siempre ha sido nuestro diálogo, y hoy la vida nos pone, después de haber hecho ese sueño de la Constitución del 91, Néstor, hoy nos pone con la posibilidad de que esa generación que hizo, que sacó adelante la Constitución del 91, vaya a cargos de elección popular, que vaya a cargos de dirección, de mandato ciudadano.
Esos antecedentes son muy importantes, pero ¿a usted no le parece un poquito raro que ella le responda de esta manera? La respuesta de ella es, obvio mi corazón, nada de nervios, besos.
No, Néstor, no, nada de raro. El trato entre Claudia y yo siempre ha sido el mismo, siempre me ha tratado de corazón.
Claro, que es preocupante también. Es el nada de nervios, porque es como si... ¿ah?
No,
como
no,
si
yo, lo que me estoy preguntando es, si un hombre le respondiese a una mujer esto, ¿usted sabe qué le estarían diciendo a ese hombre? Así lo hiciera con el mismo tono amable, que yo sé que así habla Claudia, ¿sabe qué le estarían diciendo a ese hombre?
No, la verdad no creo, ¿no? Y no creo que todo el mundo estaría criticando a ese hombre por decirle mi corazón, ¿no? Eso tiene que ver también con las relaciones interpersonales y la profundidad de la relación que uno construye, Néstor.
Holman, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, Néstor, saludos en la mesa.
Chao, es Holman Morris. Felipe, ¿hay posibilidades de que Holman Morris o la izquierda vuelva a gobernar a Bogotá desde el año entrante si ganan las elecciones?
Sí.
O sea, ¿Bogotá podría elegir a alguien de izquierda del petrismo?
Sí, pero si se ha equivocado con Petro, con Samuel, con Lucho, ¿por qué no se va a volver a equivocar? Los bogotanos somos muy erráticos cuando escogemos nuestros alcaldes. Y como cobramos el éxito, Peñalosa no va a alcanzar a entregar todo lo que ha hecho. Y eso lo va a cosechar el siguiente alcalde, que va a decir que es de él, por supuesto. Si ya escogimos a Petro y a Samuel Moreno, ¿por qué no vamos a escoger a Morris?
Si llega a pasar la segunda vuelta, pues obviamente va a haber un candidato de izquierda. Holman Morris, Claudia López, Antonio Navarro, Jorge Rojas, María Mercedes Maldonado...
Sí, pero fíjese usted que un tipo como Navarro no llegaría a destruir per se, porque Navarro es de los que dice, hombre, si aquí hay una cosa buena, sigámosla. Preocupante sería, por ejemplo, Maldonado o Morris, que van a llegar a destrozar todo lo que ha hecho Peñalosa, y Bogotá se va otros 30 años para atrás.
Yo creo que este año no se va a necesitar segunda vuelta.
Me falta en esta ecuación quién sería el candidato de Fajardo, que yo no estoy seguro que vaya a ser Claudia López. Ni me falta también el candidato de Robledo, por ejemplo, que representa un sector muy importante,
pero
de la izquierda.
Que no va a ser ninguno de los dos va a tener candidatos propios. Ninguno de los dos va a tener candidatos propios, ni Fajardo ni Robledo. Yo creo que todos están metidos en la misma colada, con algún candidato que les sea más o menos cercano o apoyando eventualmente a Claudia si es que llega a ser candidata, que yo lo dudo. Pero, pues, frente a su pregunta, yo sí creo que el gran favorito para ganar la alcaldía de Bogotá es el candidato que sea de centro-izquierda, porque la centro-izquierda ganó las elecciones en Bogotá holgadamente ahora, hace unos meses, teniendo incluso, pues, el viento de a favor que tenía el uribismo y que tuvo Iván Duque. Aún así, la centro izquierda ganó tanto en la primera como en la segunda vuelta y le fue bastante bien en las elecciones de Congreso. Le fue bastante bien en la consulta anticorrupción, que de alguna manera refleja también como esa tendencia política.
Pero es diferente. Entonces, pero Héctor, déjenme aquí hacerle una precisión con un asterisco. Es diferente votar la consulta anticorrupción a creer que esos votos van a ser por un candidato de la izquierda. Ni siquiera esos votos en Bogotá van a ser necesariamente
pero
por
Claudia
López.
Pero me parece además que es más interesante la lectura. Es igual de interesante la lectura de la primera vuelta electoral. Sergio Fajardo logró el 33,77% de los votos, Petro logró el 29,9% y Duque el 26,78%. Es decir, si surgiera un candidato que no es ni de izquierda ni de derecha, sino que logre posicionarse en un centro democrático.
Pero en un escenario con dos vueltas.
No existe, pero pasó en la primera vuelta con Sergio Fajardo.
Pero Sergio Fajardo era de centro izquierda, digamos, no hay duda que los votos de Fajardo y Petro
lo criticaban por ser tibio, los de la izquierda lo criticaban por ser tibio, entonces es difícil.
Pero además,
la prueba de que los votos son sumables es que los votos de Fajardo se sumaron en la segunda vuelta a Petro. Hubo algunos pocos, digamos, que votamos en blanco, que habíamos votado por De la Calle o por Fajardo en la primera vuelta, pero en general esos votos tienen la tendencia a sumarse como se sumaron en la primera.
Y tenemos ahora, Luis María, un escenario con doble vuelta, o probablemente lo vamos a tener, y en ese escenario pues las cosas cambian porque la doble vuelta termina obligando a la aglomeración o a la aglutinación de fuerzas, no necesariamente coincidentes en todo, pero por lo menos un poco más afines que otras, y en ese escenario sí le queda a uno relativamente fácil imaginarse una coalición de como, por ejemplo, para utilizar la terminología de Holman Morris y de ese sector, lo que ellos llaman los grupos alternativos o los sectores alternativos.
Le dicen las fuerzas progresistas.
Exacto,
y alternativas.
O lo que podría canalizar o capitalizar en la decepción o Peñalosa o el antipeñalosismo, que es una realidad política más inmediata
que el
desencanto con los gobiernos de izquierda que puede haber habido en el 2015, por ejemplo, cuando estaba terminando Petro su alcaldía. Eso, los números de Petro también eran muy malos en encuestas y todo eso, pero la memoria política es bastante corta.
Sí, yo creo que estamos muy crudos, Néstor. Y estamos crudos porque aquí todavía lo que pasa es que van a pasar cosas que no han pasado. Es que estamos apenas a un año de la fecha de la elección. Y falta, por ejemplo, ver cuál es el impacto de la parte final, la etapa final de la alcaldía de Peñalosa, las obras, toda la contratación que está lista y dispuesta a empezar a rendir frutos. Habrá que ver cuál es el impacto del video, que por más que traten de convertirlo en un asunto menor, por supuesto va a ser un elemento determinante en la campaña. Por supuesto que vamos a ver quiénes son las personas que terminarán siendo los candidatos. Aquí todavía la cosa está muy cruda por todas partes. Desde esa perspectiva yo diría, pues esto está por ahora abierto a que cualquiera gane la alcaldía, como en una democracia decente, en donde usted sabe las reglas, pero no sabe quién es el que va a ganar. Luego, yo sí creo que aquí va a depender mucho de la capacidad de construir alianzas, de la capacidad, por ejemplo, del centro derecha para hacer una alianza con el Partido Liberal y con sectores un poco más de centros, y de la extrema izquierda, representada por el petrismo y demás, de lograr vincular a Fajardo. Porque ahí es donde se rompen los dos o tres o cuatro puntos que se necesitan para hacer mayoría. La coalición de Petro, Polo, Robledo y demás, sin Fajardo, es distinta que con Fajardo. Fajardo con candidato, pues juega como casi que local en Bogotá, de acuerdo a las votaciones de las últimas elecciones. Y lo mismo le pasa al Centro Democrático, que debe construir también una alianza para ser viable políticamente. Luego, esto apenas está cocinando.
Es cierto todavía, Felipe, tengo aquí diferentes interpretaciones que me dan oyentes sobre el efecto del video. Porque el petrismo está hablando y está apareciendo hoy ante la vida política como si no hubiera habido video, ¿no?
O una víctima, pero, ¿no? De todo lo que se ha hecho.
Como una víctima, en ese aspecto el doctor Petro.
O como si el video no los estuviera tocando.
No, yo creo que sí los ha tocado. Ahora, que el video dé para tocarlos dentro de un año largo, año y medio, no creo.
La memoria es corta. No, bueno, pues además es que peor, no ha resuelto
es
todo.
Que peores cosas hemos visto y ahí vuelven y llegan.
La memoria no solo es corta, sino que no necesariamente una cosa se comunica. Yo creo que el video sí va a afectar a Petro como persona en el mediano plazo, no sé si en el largo plazo, pero un candidato que esté respaldado por ese sector y además por otros sectores que no están involucrados en esas cosas, pero sí puede pasar sin...
La memoria colombiana, nosotros tenemos muy mala memoria.
Claro es...
No afectó al expresidente Uribe, perdón Álvaro, la cantidad de fotos que vimos con parapolíticos en la segunda campaña.
Todos, sí.
Todos los días lo vimos con parapolíticos que ya inclusive habían sido condenados. Llegó a la presidencia otra vez, ¿va a afectar un video con unas bolsitas de plástico al doctor Petro? No creo.
Néstor, creo que la memoria que son dos tanto. Estrategias. La derecha ya mostró su estrategia, que es segunda vuelta. ¿Por qué? Porque no tiene un candidato que gane en primera, no tiene un candidato fuerte y necesita es unirse en una lógica como la de la elección presidencial. Y la izquierda, centroizquierda, tiene otra estrategia, que es hacer una consulta interpartidista tratando de ganar en primera vuelta, porque tiene una candidata fuerte y, como decía Héctor, la centroizquierda mostró en las elecciones presidenciales que tiene más votos que la centroderecha. El Partido Conservador, aún el Centro Democrático, no están tan fuertes. Entonces ahí va a ser una pelea de consulta contra segunda vuelta. La consulta funciona si una candidata como Claudia López no gana en primera.
Sí. Bueno, le voy a preguntar para integrar a los oyentes si piensan que la izquierda tiene posibilidades de volver al poder en Bogotá el año entrante. Obviamente Bogotá es la plaza política la más significativa, es la carne de las elecciones del año entrante, lo más carnudo de las ciudades capitales, por supuesto, en donde se está jugando el poder local.
Es donde menos favorabilidad tiene el uribismo, Néstor. Si miramos históricamente las encuestas de Invamer...
Sí, es cierto que aquí el uribismo... Bueno, aquí se desapareció, entre otras cosas,
la votación
Germán Vargas, que representaba a la derecha.
Exactamente. La votación de Bogotá...
Sí, tuvo 172.000 votos votación, en esa primera
es
vuelta.
Es una votación que tiene un componente de opinión, pero también tiene un componente que seguramente se potenció desde la alcaldía de Petro, un voto cautivo de izquierda.
Desde hace rato viene ganando o viene dando pasos grandes la izquierda y la centroizquierda en Bogotá. Esa parte es cierta. Faltan 10 minutos para la 9. La cuenta